Bienvenidos al podcast En Prosa.
Cuando yo estoy en frente de un público, normalmente lo que estoy pensando es en ser consciente de lo que me está pasando en el cuerpo. Entonces, hay veces que me doy cuenta de que estoy como encorvado, entonces la pregunta es, ¿qué estoy comunicando con eso? Porque no es como que estar encorvado en escena sea malo per se, ¿cierto? Puede ser que ese encorvamiento esté comunicando algo. Uh-huh. Pero cuando no soy consciente de lo que estoy comunicando, ahí es donde está es problemático, ¿cierto? Porque el lenguaje corporal puede o redundar, enfatizar, o puede ser ruido, ¿cierto? Sí. Con lo que estoy diciendo. Entonces, hay que estar conscientes ahí de... Hay una magia también, cuando uno va a dar una conferencia, hay una magia de tener, como no es natural estar delante de más de 5 personas, eso no es natural, eso es raro. Después de que uno está enfrente de más de 5 personas, lo que sucede es que hay como un momento de estar en el presente. O sea, yo agradezco un montón eso, porque es una manera en la que tu mente está en el presente, porque mucha gente te está mirando. Entonces es una oportunidad para autoobservar lo que está pasando en tu cuerpo. Y después, como cuando uno está contando esa historia, otra vez que le toque contar la historia, entonces incluirlo en su relato, ¿cierto? Por eso es que sirve tanto ensayar. Sí, practicar y practicar y practicar funciona mucho. Uno cuando estudia ciencia no está tan acostumbrado a aprenderse cosas o a memorizar cosas.
No.
Esto es más desde...
Imagínate todo lo que te tendrías que aprender, o sea...
Es como que el procedimiento es de otra manera. Pero cuando uno estudia teatro, cuando uno se acerca al teatro, se da cuenta de que hay un trabajo en la memoria brutal y que eso funciona desde la práctica, la práctica, la práctica, la práctica. Entonces, si ustedes me piden un tip, yo creo que es tire su conferencia, tírela por ahí 3 veces antes de tirarla, ¿cierto?
Bueno.
Además de tener, y si es posible, estructúrela. Sí, estructure otra cosa que tenemos nosotros, y es que buscamos parecer científicos y científicas que hablan de ciencia como si estuvieran hablando espontáneamente, pero eso es mentira, ¿cierto? Nosotros tenemos casi que guionizado todo lo que va a pasar, ¿cierto? Y practicado. Lo que pasa es que está tan, tan practicado tantas veces que ya parece como si estuviera surgiendo espontáneamente en la cabeza, pero no funciona de esa manera, ¿cierto?
Claro.
Porque uno quiere también... decide comunicar un mensaje, ¿cierto?, a una audiencia y cree que espontáneamente le va a salir, ¿cierto? Y bueno, hay personas que de nacimiento son buenos haciendo eso, pero la mayoría de nosotros es mejor practicarlo y organizarlo. Y yo sé que eso puede ser como... Pues no es como intuitivo, a veces uno como que se lanza, la gente se lanza a hablar, ¿cierto? Pero es mejor si...
Hay una preparación.
Preparas y luego vas y sorprendes a todo con
tu... No, y yo creo que, y yo siempre lo digo, o sea, para hablar bien en público hay que pensar bien en privado. Eso siempre lo digo y lo recalco mucho en el podcast, porque la gente dice cosas que siempre dicen, no, yo leo esa información, igual como yo ya me la sé, porque como yo ya manejo tanto el tema, y mentira, por eso es que se quedan a veces en blanco, porque no hay una estructura, lo que tú dices, porque les falta como esa preparación de saber que, bueno, voy a hilar una idea con otra, entonces si no me voy desviando y al final no dije lo realmente importante que tenía que decir.
¿Sabes qué? Pienso yo en algo que, hablando con personas, siempre digo, y es el storytelling no es contar historias. Pues sí lo es, pero también es enfocarse en cómo, o sea, mejor dicho, en el storytelling no basta con ya me lo sé, ¿cierto?
No.
O con tener la historia. El storytelling va más es en cómo voy a contar eso. Si voy a contar la historia del viaje, será que comienzo cuando aterricé cuando se acabó el viaje, ¿cierto? ¿Será que comienzo por ahí? ¿O será que comienzo con 2 meses de anticipación de lo que hice para ir a Capurganá, ¿cierto? ¿O será que comienzo en cuando estaba en la lancha en Capurganá que se paró el motor, ¿cierto? Entonces es más que saber la historia, y en divulgación eso es importante, por eso es que uno tiene que, trabajar en su performance, porque no es suficiente con saber, no es suficiente que yo me sepa el fenómeno, no. Hay que pensar cómo le doy la vuelta a ese fenómeno para que el otro se conecte con eso.
Totalmente, incluso yo diría que uno tiene que practicar hasta el chiste, porque no falta, y yo siempre lo digo, por ejemplo, en un episodio de Storytelling, yo decía, hay personas que van a contar un chiste y es como, no, o sea, pues porque, o sea, lo que dije fue por esto, ¿no? O sea, como ríete porque, o sea, como que explican el chiste y ahí pues obviamente pierde la magia, pero como yo no me quería quedar con el tema de lo de la salsa, te voy a ir nombrando unas frases de salsa que se pueden relacionar con el tema de divulgación científica, porque me parece que son conexiones que también le sirven a las personas que nos ven y que nos escuchan, que indiscutiblemente servirán para que empiecen a salirse del molde y de creer que si yo voy a hablar de temas financieros, solo puedo hacer una analogía con un tema financiero, con un tema muy específico. Con cualquier tema, yo creo que uno puede crear nuevas cosas y nuevas formas de explicar o de comunicar. Entonces te voy a contar, a ver, medio cantadas. Esta de, las palabras son de aire y van al aire. ¿Qué quiere decir o cómo se asemeja con el tema de divulgación científica?
Hay como un equilibrio, lo hablábamos un poquito al principio, hay un equilibrio entre la ciencia que quien me escucha, digamos, necesita. O no sé si el quien me escucha. Yo creo que también hay algo que yo repito también es qué ciencia necesita mi historia, ¿cierto? Porque no es toda la ciencia la que necesita la historia, ¿cierto? Entonces, claro, hay unas palabras que si yo las digo van al aire en ese sentido porque el otro no se va a conectar con ellas. Entonces, a veces es bueno darse cuenta de cuáles de esas palabras no necesito usar. Y otras veces tampoco es satanizar las palabras, porque yo puedo usar, no sé, el término endémico, ¿cierto? Que es una palabra relativamente rara, y explicar qué es lo que significa endémico, ¿cierto?
Sí. Una tampoco se endémica. Puede, pues, como satanizar el tecnicismo.
Exacto,
o la palabra científica, porque eso muchas veces pasa, sobre todo que las personas tienden a pensar que cuando uno, por ejemplo, te lo pongo en temas de mis mentorías, las personas creen que porque uno les va a enseñar a hablar en público de manera natural, entonces no se van a poder expresar dentro de ese contexto en donde tengo que decir endémico o donde tengo que decir, no sé, cualquier frase o palabra que es necesario para poder comunicarme con el sector, como tú decías, si es un paper, pues, pero este paper es hablado, por decirlo así, pues yo tengo que entender a quién va dirigido esas palabras que sí o sí necesito. Si tú no me entiendes es porque pues no va para ti, o sea, o pues no tienes el nivel para entender eso, y eso también hay que saberlo y entenderlo. Porque hoy en día es que todos tienen que entender, todos, ¿cómo decirlo sin que suene mal? No es que todo no se pueda entender, pero las personas creen que si tú hablas enredado porque ellos no te entienden, está mal. O sea, hay muchas personas que hablan pues sus tecnicismos, sus vocabulario, su léxico, y lo hacen porque pues finalmente es sus temas. O sea, yo no le puedo pedir a esa persona, pues si tú no sabes de ese tema, pues pasa, porque en redes sociales pasa mucho eso, como que pues sigue adelante, pero no, se detienen a escribir el comentario, ah no, es que usted habla muy enredado, nadie le va a entender, no, usted no le entiende, pero eso no quiere decir que esté mal.
Claro, y desde el comunicador también puede estar el otro extremo de pensar que utilizar un lenguaje elevado le da cierto estatus o cierto prestigio también. La rimbombancia, ¿cierto? Esos recursos, digamos, de usar palabras que nadie o son arcaicas o nadie entiende o no sé qué, que son personas como que hablan como si fueran un texto.
Sí.
Que es otra cosa que nosotros...
De acuerdo a lo anterior, pues que a pesar de que uno lo dice, a veces uno parece un correo ambulante, ¿no? Ajá. Como un correo escrito. Sí, 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 te entiendo.
Claro, una de las búsquedas de la divulgación científica precisamente es esa, es cómo, no necesariamente, pero muchas veces, cómo convertir un lenguaje que es textual, ¿cierto?, a un lenguaje oral. Y eso es distinto, ¿cierto? El lenguaje oral tiene otra musicalidad, el lenguaje oral tiene otra estructura también, ¿cierto? Pensar que quien me va a escuchar, si no me entiende a la primera, no va a tener la oportunidad de volverse a ver qué fue lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Entonces, en esos términos hay también una necesidad de tener cuidado en cómo estoy yo ordenando también las frases.
Las frases y el tema del orden y de la estructura que tú hablabas, pues finalmente es muy importante. Una más y vamos con otro tema. Decisiones. Todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas ciudadanías a canciones Decisiones de Rubén Blades. Esa sí no la canto porque no me sale como tan natural. Pero básicamente dice, como no puedes contarlo todo, cuenta la parte que más te emocione de la historia. Elige lo que sea útil para tu audiencia.
Claro, exacto. Ahí resulta que a veces los científicos se emocionan con todo. Entonces es, elija una o dos de esas cosas que a usted le emocionan y también esté muy presente y tenga conciencia de que puede ser que al otro no le emocione. ¿Cierto? Que también sucede en comunicación. Que
volvemos al tema de la audiencia.
Claro, exacto. Escuche un poco el otro. Porque también hay, dentro de la comunicación pública de la ciencia, hay como diferentes posiciones desde las que uno puede hablar, ¿cierto? Entonces hay una posición que es, ustedes no saben, yo sí sé, entonces yo les explico, ¿cierto?
De autoridad,
que esa no, exacto, esa no es tan conveniente, ¿cierto? Pero hay otra que uno puede, que puede ser, esto es lo que es, conversemos sobre esto, ¿cierto? Incluso hay otra que es, esto es la ciencia que traigo, intentemos ser críticos con esto, ¿cierto? Y hay una posibilidad de promover también la crítica alrededor de cómo se hace la ciencia o de la institución científica, que a veces desde el lado del público parece como si fuera, como si la ciencia fuera incontestable, como si fuera acabada, como si no fuera hecha por personas, que también se equivoca, que también tienen sus intereses de querer sobresalir, de querer ser los más inteligentes del grupo. Entonces
no
eso
falta,
también lleva a...
No falta en el grupo.
Cierto, no falta. Entonces creo que por ahí también hay una posibilidad de pensar con qué público estoy.
Eso es muy importante. Creo que hemos aprendido un montón de cosas hoy acerca del tema de divulgación científica y ha sido maravilloso también darnos cuenta que indiscutiblemente necesitamos entender que hay muchas relaciones que no hemos explorado, muchos métodos. Pero antes de terminar, que me ha parecido riquísima esta conversación, quisiera preguntarte algo así como una nueva sección que tenemos. Son preguntas rápidas, respuestas cortas. Tú tienes la opción de elegir cualquiera de las dos y puedes explicarlo si deseas explicar el por qué das esa respuesta. La única que te va a preguntar el por qué es la primera. Así que arranquemos.
Vamos a ver que yo soy todo lento.
Ok, ¿con qué animal te identificas?
Me gustan los osos.
¿Y por qué?
Porque son raros y yo soy de un pueblo que se llama Frontino y hay uno de los osos, hay un oso que es el oso de anteojos y se ve por allá en el páramo de Frontino, en el páramo del Sol, que es la montaña más alta de Antioquia. Y una vez estuve por allá y pude ver uno y desde ahí como que...
Te llamaron
la
atención.
Este es mi animal.
¿Cuál es el mejor libro que te has leído?
Depende del género, pero me gusta mucho Cien Años de Soledad, lo he leído como, no sé, 5 veces.
Coincidimos.
También, pero hay un libro, se llama El Poder de las Palabras, es un libro reciente, así se llama, de Mariano Sigman, un argentino,
sí, ¿cuál es?
Y me pareció muy bueno, me pareció brutal.
¿Hablar o escuchar?
Escuchar.
¿Lenguaje verbal o no verbal?
Lenguaje verbal.
¿Lo que dices o cómo lo dices?
¿Cómo lo digo?
¿Podcast o lectura?
Lectura.
¿Libro físico o digital?
Me gustaban mucho los libros físicos, pero desde que tengo la Kindle mi vida cambió. Ya tengo casi toda la biblioteca la tengo en la Kindle.
¿Claridad o conexión emocional?
Conexión emocional.
¿Historias o datos?
Historias.
¿Gestos grandes o gestos pequeños?
Gestos pequeños, el detalle, en el detalle es donde está la historia.
¿Silencio estratégico o palabras de relleno?
Silencio.
¿Improvisar o planificar?
Planificar, pero que parezca improvisado.
¿Ejemplo cotidiano o analogía científica?
Ejemplo cotidiano siempre.
¿Audiencia técnica o general?
Audiencia general.
¿Mensaje corto o detallado?
Mensaje corto.
¿Empatía o autoridad?
Empatía.
¿Lenguaje técnico o coloquial?
Coloquial, y si es oral, mejor.
¿Primera impresión o cierre memorable?
Ahí se está buena. Cierre memorable.
Ok.
Uno tiene, todos merecen una segunda oportunidad.
Oh, vea pues. Bueno, no sé si estoy de acuerdo con eso, pero no sé si sea posible una segunda oportunidad, así como yo creo que te la estás imaginando, porque la primera impresión cuenta y cuenta mucho, y eso determina.
En comunicación puede funcionar, puede contar mucho.
Sí, sí, totalmente, o sea, de ahí uno parte si le doy o no la segunda oportunidad, por eso las primeras impresiones siempre serán importantes. Y creo que esta primera impresión de la divulgación científica para mi comunidad de Emprosa Podcast ha sido de verdad maravillosa. Yo creo que me disfruté muchísimo y un montón haber hablado de todos estos elementos que en la vida cotidiana nos van a servir para comunicar y que nos sirven en nuestro día a día, de cómo esos temas que a veces parecen tan lejanos, porque tanto como la ciencia, como la parte matemática y muchas cosas del día a día resuenan, pero nos sentimos alejados de ellos, así que siento como mucha conexión con lo que acabas de mencionar y los elementos de este episodio, así que muchas, muchas gracias por aceptar esta invitación.
No, a ustedes por invitarme, fue muy divertido para mí también decir algunas cosas de las que estoy convencido a veces y otras veces también dudo, pero por ahí va en la búsqueda.
Totalmente. Así que ustedes y yo, por lo pronto, tenemos una cita en un próximo episodio.